Hemos pedido la presencia del doctor Manuel Valdeón, prestigioso médico ecuatoriano, porque nos interesa tratar con él y conocer un poquito más de cerca los detalles y aspectos relacionados con la vacuna contra el COVID-19, la que ahora mismo está, pues ya imaginen ustedes, en la imaginación y en el proceso de vida de todas las personas en el mundo. Doctor Valdeón, gracias por su presencia, bienvenido. Quisiéramos hacer una primera consulta. Son varios los laboratorios que en el mundo están elaborando la vacuna, podríamos decir que elaborando su vacuna, en diferentes países, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Japón, etcétera. ¿Podría usted darnos una idea, como primera pregunta, de si son muchas las diferencias entre una y otra vacuna, hoy hay similitud, entre una y otra a fin de lograr efectivos resultados con los pacientes? Por favor, bienvenido y gracias.
Muchas gracias, buenos días con todos. Gracias por la invitación, gracias por la pregunta. En realidad, las vacunas que ahora tenemos disponibles contra el COVID-19 son muy variadas. Estas vacunas van desde la tradicional atenuación del virus, la administración de productos del virus como proteínas, hasta esta nueva generación de vacunas que se basan en la administración de nucleótidos partes del genoma del virus para que el organismo produzca los antígenos. Entonces hay una gran diversidad de vacunas que están a disponibilidad del mundo. Desafortunadamente nosotros aquí en Ecuador no tenemos todo el acceso que quisiéramos, pero estas nuevas vacunas, especialmente estas de mRNA, han demostrado ser de muchísimo valor, pues dan una eficacia de aproximadamente el 95%.
Muy bien. Bueno, eso hace entender que tenemos que confiar, como es natural, en las vacunas que irán poco a poco llegando hasta nuestro país, como ya está en efecto ocurriendo. Una consulta más, doctor. ¿Todos nos podemos vacunar contra el COVID-19 utilizando las vacunas que el país está adquiriendo? Hablo de niños, ancianos, ¿todos podríamos ser beneficiarios de esta vacuna?
Las vacunas que se están ahora ofreciendo y que están en el mercado fueron hechas, los estudios para poder ser aprobadas fueron hechas en población adulta. Entonces, la evidencia que existe ahora, la evidencia científica, es que estas vacunas son útiles en adultos. Ahora, recientemente, hace unas pocas semanas, ya se han iniciado estudios en población pediátrica, en niños, y también en mujeres embarazadas. Eso es lo que le puedo indicar. Ahora, en base al principio biológico de cómo son hechas estas vacunas, especialmente las mRNA, va a ser difícil que puedan tener efectos adversos en mujeres que están embarazadas o mujeres que están dando de lactar. Es más, esta agencia que se llama CDC, de Centers for Disease Control en los Estados Unidos, ellos, aunque en sus guías no indican que las madres se pueden vacunar, ellos lo que indican es que va a depender mucho de pesar el riesgo-beneficio para que una mujer, por ejemplo, una doctora o una enfermera que está en alto riesgo de contagiarse, pueda o no pueda recibir la vacuna. De todas maneras, con el tiempo, ojalá en los próximos meses ya tengamos datos en población infantil y en población como madres embarazadas o mujeres lactantes. Ahora bien,
muy bien.
Hay un grupo de población que nosotros tenemos que es muy alto, la gente que tiene enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Esas personas son una población muy vulnerable, muy común en todo el mundo, y esas personas sí deberían vacunarse. Porque recuerde usted, señor periodista, que la vacunación es un medio de prevención, y especialmente la prevención se debe hacer en grupos vulnerables.
Perfecto. Antes de pasar a Carla, mi compañera, que también tiene inquietudes, una última de mi parte. Las personas que tengan problemas respiratorios, cuadros de complicación respiratoria, pulmonar, bronquial, el EPOC, etcétera, ¿también podrían ser merecedores de la vacuna sin inconveniencias?
Sí, bueno, si es que va a depender mucho del cuadro clínico y del estado que tenga la persona, pero si es que es una persona, por ejemplo, en el caso que usted indica de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, si esa persona no está con fiebre o si no está con una activa, si no está activa la enfermedad, esta sería una persona, un candidato para que sí se vacune, porque lo que estamos dándole es una protección a esa persona que es vulnerable.
Perfecto, muy bien. Gracias, doctor. Vamos a dar paso a Carla, mi compañera, que también tiene preocupaciones relacionadas con la vacuna. Carla, por favor.
¿Qué tal, Gabriel? Bueno, mi preocupación en realidad la más grande, y doctor, ¿cómo está? Es la falta de transparencia con la que se ha manejado el proceso de vacunación en el país. Por lo tanto, justamente por no conocer cómo va a avanzar el plan de vacunación, ¿qué pasa en el caso de que las personas no reciban a tiempo la segunda dosis?
A ver, entonces, lo que se ha visto es que si es que se demora, no mucho tiempo, obviamente, la segunda dosis todavía puede ser utilizada. Me parece que hasta 42 días después de la primera dosis, todavía la segunda dosis puede ser de utilidad. La razón de la segunda dosis, deberíamos indicar, es para incrementar el número de células de memoria que se han generado en la primera dosis. Si nos acordamos, por ejemplo, nosotros, cómo es la vacunación en los niños. Por ejemplo, recién se está hablando mucho de la vacuna pentavalente, la que se administra a los niños a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Uh-huh. La razón de dar las diferentes refuerzos de la vacuna, la segunda y la tercera, es por lo que queremos hacer es que las células de memoria que se van formando y fortaleciendo después de cada vacunación se incrementa con el nuevo refuerzo. Entonces es por eso que es muy importante tener el segundo refuerzo en este caso de las vacunas que se administraron aquí en el país. Ahora, no hay que demorar mucho porque no tenemos datos que demuestren que qué va a pasar si es que estas personas no se vacunan a tiempo. ¿Se pierde la memoria? ¿No se pierde la memoria? Los datos dicen que hay que vacunar para lograr este 95% de eficacia de la vacuna.
Doctor, frente a los temas coyunturales que vivimos ahora mismo, desde su perspectiva, ¿cuándo cree que ya la población entera pueda estar vacunada?
Bueno, esa pregunta es difícil. Es difícil decir justamente porque
no se conoce el plan de vacunación.
Uh-huh. Sí, no sé. Y esto es una pena. Miren, qué pena que como países como nuestros vecinos de Colombia, por ejemplo, en menos de una semana han logrado casi 40.000 pacientes vacunadas.
Chile también.
Chile. Y nosotros, yo creo que estamos en la capacidad de hacer. Yo creo que es una cuestión de gestión y que todos debemos colaborar en esto. De tal forma que es difícil indicar. Nosotros somos dependientes de terceros. No se conoce en detalle cómo son las negociaciones internacionales. Hay esta iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud para compra de vacunas y que estén disponibles a países de bajos y medianos ingresos. Todas estas cosas deberían ser buscadas con mucho empeño por las autoridades para que nosotros también seamos parte de estos programas y que las vacunas lleguen al Ecuador lo más pronto posible.
¿Qué pasaría en el caso de que se pueda, de cierta manera, los GATS adquirir, por ejemplo, las vacunas, que la población de Quito, que la población de Guayaquil y algunos otros alcaldes que ya se han sumado a esta propuesta, pues logren esclarecerla? ¿Qué pasaría, en cambio, con los GATS que no lograron adquirirla y con el país, en realidad? Porque en donde unas personas no estén y otras sí, van a continuar acrecentándose los casos de COVID-19.
Me gusta hacer un símil, usualmente, es la sociedad como una persona. En donde la sociedad está enferma, ¿no es cierto? El individuo está enfermo. Si la sociedad está enferma, todos sus órganos, todas sus partes deben estar sanas. Usted no puede solamente curarle a la mano, o solamente al pie, o solamente al ojo. Uh-huh. Es una enfermedad sistémica. Y esta infección, desafortunadamente, que afecta a todos los ecuatorianos, a toda la comunidad, requiere de que sea un tratamiento holístico, que sea un tratamiento global. Porque una de las razones por las que se vacuna es por lo que se quiere llegar al llamado inmunidad de rebaño. Esto es un concepto bien importante y uh-huh. solamente se logra cuando usted tiene una campaña de vacunación que cubra a la mayoría de la gente. ¿Por qué es esto? Porque mientras más personas estén vacunadas y mientras más personas tengan las defensas contra el virus no puede seguirse transmitiendo en esa sociedad. Si ponemos un ejemplo, diga usted que una sociedad de 100 personas solamente, si las 100 personas se vacunarían, el virus no tiene a dónde ir, desaparece de esa sociedad. Por el contrario, si de esas 100 personas 10 se vacunan, el 90% de esa sociedad todavía tiene para seguir dando oportunidad al virus de que siga transmitiéndose y además de que siga cambiando. Desafortunadamente estos virus que son de RNA especialmente tienen esta capacidad de cambiar, de mutar y crear nuevas variedades que inclusive pueden escapar a la respuesta inmunológica. Como parece que está sucediendo con el virus con esta variedad del virus que apareció en África del Sur. Entonces, es por eso que debemos tratar al virus, a la sociedad, como un solo ente, y todo el organismo tiene que ser curado y tratado. De tal forma que debemos decir a la ciudadanía que apenas tengamos vacunas, todos nos vayamos a vacunar, para que de esa forma, en conjunto, la sociedad se cure, y claro, y eventualmente cada uno de nosotros.
Mira que yo había leído, doctor, una estrategia de vacunación, la de Nueva Zelanda, que es una de las que más me ha llamado, por ejemplo, a mí la atención, en donde el gobierno de Nueva Zelanda trató de recabar la mayoría, trató de conseguir la mayoría de vacunas para que toda su población en este año pueda estar vacunada en su totalidad. Una vez que ya tuvo todas las vacunas, empezó a impartirla en la ciudadanía y de esa manera matarle el virus de una manera masiva. Entonces me parece que fue una iniciativa muy buena, mientras que yo me doy cuenta, no soy epidemióloga ni experta en el tema, pero si vamos de poquito en poquito, de poquito en poquito y con hermetismo y no se conoce el plan con transparencia, el virus cada vez va a crecer más.
Tienes razón, o sea, justamente, miren, nosotros, y ya hablando ahora individualmente en el organismo de una persona, nosotros tenemos este sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico está hecho por órganos y células que nos ayudan a defendernos de los microbios. Pero los microbios no son pasivos. Los microbios reaccionan de frente a nuestra defensa. Entonces, muchos virus tienen estrategias para evitar ser reconocidos por el sistema inmune y puedan infectarnos. Si usted pone solamente la vacuna en un grupo pequeño de personas, lo que va a provocar es que esas personas que se expongan al virus van a tener una presión que se llama sobre la biología del virus y este puede cambiar justamente para sobreponerse a la defensa inmunológica. Entonces, como usted bien dice, la estrategia de vacunación debe ser hecha
masiva,
en el menor tiempo posible y a la mayoría de la población. Uh-huh. Entonces, el ejemplo que usted pone me parece apropiado. También el ejemplo de Israel, por ejemplo. Ellos ahora mismo ya están viendo los beneficios de haber vacunado a la población.
Es que, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, doctor? A mí me llama mucho la atención también todos estos temas que hay en torno a las vacunas, porque, por ejemplo, en Israel, como usted menciona, ya la están poniendo de manera gratuita, pero, por ejemplo, lo que está haciendo Chile ahora es bastante simpático, creería yo. Todas las personas que lleguen a este país sudamericano van a recibir una dosis de la vacuna del COVID-19. Todos, ya sean turistas, cualquier persona que ingrese al país. Y de cierta manera eso también va a atraer el turismo, va a mejorar la economía y las personas van a estar sanas. Yo creo que también hay que implantar de parte del gobierno nacional alguna estrategia y no manejarlo con silencio a este proceso de las vacunas para poder generar justamente mayor seguridad en la ciudadanía y atraer más economía y generar de esta manera pues algunos otros factores que puedan beneficiar al país.
De acuerdo, mire usted. Nosotros estamos prácticamente en guerra con el virus y lo que debería tomarse es una política de guerra justamente para poder sobrellevar la pandemia. Entonces yo diría que todos los recursos del Ecuador, del país, deberían centrarse en eso, porque como usted acaba de indicar, si nosotros tenemos una población que no esté en el riesgo de la pandemia, la economía se va a reactivar. La economía podremos ir a las escuelas, podremos ir a las universidades, podremos ir a los trabajos normalmente. Entonces aquí hay que tomar una decisión política, una inversión, un estado de guerra. Los que manejen la administración de las vacunas, deberían ser respaldados por los militares, por ejemplo. El presupuesto que se necesita debería ser priorizado justamente como en un estado de guerra para la guerra contra la pandemia. Y yo creo que esto es posible, pero hay que tomar decisiones. Y si nosotros queremos retornar a lo normal y tenemos una estrategia como es la vacunación, ahí está. Y además de considerar la vacuna, tenemos que seguir con nuestra responsabilidad individual del distanciamiento físico, del lavado de manos, de la mascarilla, de comer bien, de hacer ejercicio. Esas cosas que están a nuestro alcance, tenemos y estamos obligados a hacer justamente por estas demoras que nosotros ahora vemos en la distribución de las vacunas. Cada ciudadano, cada uno de nosotros, tiene que poner el hombro para poder sobrellevar la pandemia.
Muy bien, doctor Valdeón, clarísimo, valiosa información. Una última consulta que cierra, digamos, el diálogo de hoy. La persona que haya recibido la doble dosis, es decir, lo que se necesita para evitar el contagio, ¿queda realmente libre de riesgos?
Lo que demuestran los datos científicos, Gabriel, es que la persona que recibe las dos dosis va a tener una, va a estar protegida de la infección. Hasta en 1.20. Bueno, en este caso, si es que todo funciona bien, va a estar protegida de la infección. Y de todas maneras, tiene que seguir con esto del distanciamiento físico y como lo que acabamos de indicar.
Perfecto.
La persona no tiene todavía el riesgo de tener virus, pero no se va a enfermar la persona, pero capaz que esa persona puede convertirse en un ente de contagio. Entonces, hasta que toda la población esté vacunada en su porcentaje, en un porcentaje significativo, todos debemos mantener estas medidas de distanciamiento.
Muy bien, es decir, aprender a vivir con la pandemia, como bien se ha señalado también. Doctor Valdeón, queremos agradecerle muchísimo su participación, valiosísima la información que nos ha entregado. Un buen día, que todo siga bien en su vida.
Muchas gracias, les agradezco mucho por la oportunidad y esperemos que podamos superar este problema lo más pronto posible.
Ojalá sea así, ese es el propósito y el deseo de todos. Muy bien, cerramos este espacio de diálogo dispuesto para hoy cuando son las 8:23, agradecidos, claro, de toda la información que nos ha dado el doctor Valdeón, que sabemos muy bien va en directo beneficio de la gran audiencia que nos escucha dentro y fuera del país. Qué bueno y qué valioso.